Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes en el amplio territorio de la patria, cubierto a su modo por Radio Nacional, Radio Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que componen una cadena de emisoras públicas, con la que vamos a estar comunicados hoy hasta las 5 de la tarde, como suele ocurrir, como sabe ocurrir, se dice en gauchesco, de lunes a viernes. Un programa que, como siempre, tendrá un grado de variedad. Hablaremos algo del conflicto bélico, hablaremos de algo de lo que atañe a la Argentina, alguna mención a la política local, habla, pero también habrá poemas, habrá historias, historias con un sentido humano, como que no, en fin, habrá música. ¿Cuántas cosas sabremos? Sobre todo, habremos, ¿cuántas cosas habremos con H? ¿Cuántas cosas sabremos? Pocas. Pero por lo menos conocemos nuestras rutinas y decirle lo que incluye, decirle buenas tardes a Mariana Fossati, decirle, bueno, pedirle, ¿cómo nos comunicamos, Fossati?
Muy buenas tardes a todos y todas. Antes de decir los números de teléfono, vayan pensando sus canciones, porque sí, pueden proponer canciones que sonarán el jueves, mañana
mismo. ¿Llamó Mario de Palermo ya?
Todavía no. Hay que ver si le convence algo que eligió la oyentada y tal vez mete un botito ahí. Ustedes pueden proponer sus canciones o lo que quieran al 0810-222-0870, dejando ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, por escrito en el WhatsApp, 1165-840-870.
No, les columnistas acá presentes, Paula Nicolini, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Bien. Buenas tardes, ¿cómo estamos todos, todes y todas? Bien, bueno.
¿Cómo están?
Bien, acá, mirá, el tema es este número, que son 65 muertes por violencia contra mujeres, travestis y trans en 2 meses. Uh-huh. Ese número es la violación de una chica en Palermo y 1000 casos más que no conoceremos, es contar un poco estas violencias desde una perspectiva artística, digamos. Mm. Vamos a hablar de esto, de una muestra de fotografía de la historia de esta mujer fotógrafa que viene trabajando con testimonios de familiares, de víctimas, y me parece que es una buena manera de contarlo y de no dejar de hablar de estos temas.
Martín Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Mario, buenas tardes a mis compañeras también. Bueno, un día doble. Primero, esta guerra maldita, ¿no? Que conmovió el mundo. Y hay un, viste, un Joy Platero de redes sociales, sí, lo conocerás, Mario, de gente que empieza, o los que te sacan fotos y dicen, acá yo en Kiev, no, digamos, como si fuese relevante, hace 2 años en Kiev, o los lazos históricos, que los hay, y si me hago una digresión Joy Platerista, tuve una abuela ucraniana, ajá, una abuela paterna, mi abuela paterna, pero bueno, sí hay otros lazos más del presente. Y vamos a contar una historia de un niño nacido en Ucrania, ajá, que se argentinizó. Y es una historia a pie, como nos gusta a nosotros. Y yo creo que puede ser una pausa y una mirada distinta donde, en otros lugares donde atraviesa el conflicto. Uh-huh. Y después traje un poema, ¿sabes qué? Inspirado en una idea que es la guerra volvió a Europa. Uh-huh. A una orilla extraña de Europa, un límite, ¿no? Que no se, sí, sabe si empieza ahí o no. Pero bueno, en una zona histórica de conflictos, y entonces traje un gran poema de un gran poeta italiano que fue atravesado por 2 guerras, por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial, que perteneció al hermetismo italiano, una gran corriente poética antifascista. Creo que lo van a disfrutar.
Casi nada. Lo mío es más terreno. Esto sobre temas transitados, de cualquier modo me interesa decir algo, de un editorial. El título, por favor, Mariana.
La guerra, los deberes e intereses de la Argentina.
Se produce, primero, o sea, se produce algo así como el sitio, lo, los primeros avances del ejército ruso, luego se produce la invasión, en este momento hay una situación de guerra, se llame como se llame, aunque no esté declarada, la mayoría de las guerras contemporáneas no se declaran, es una característica. En todo caso va ocurriendo y uno va escuchando, uno se va intoxicando con el periodismo argentino, con el panelismo argentino, con la cantidad de gente que habla de temas de los que ignora con una suficiencia. ¿Viste? O sea, habría que hacer algo con los todólogos, respetuoso, pero algo. Habría que hacer algo con los pienso de queístas. Yo pienso de qué es, ¿viste? Yo pienso de qué las operaciones, yo que soy abogado y hace bastante que no trabajo, pero a mí me dicen doctor, ojo. Opino de que las operaciones de vesícula deben hacerse con cirugía local, con anestesia local. ¿Por qué opino? Porque soy un pajarón, que soy un chanta, ¿por qué tengo que opinar? ¿Cómo voy a opinar? Bueno, las cosas que se opinan, las cosas que se dicen, ni una de ellas, un tópico, ha sido cuestionar al gobierno porque ha tenido un discurso cambiante a medida que cambiaron las circunstancias. Vos dirás, lo que está diciendo es medio pavote, porque si algo es razonable es cambiar de discurso a medida que cambian las circunstancias, o por lo menos es factible y tiene una lógica. No, no es así. El gobierno, del primer minuto debió decir que Putin es Hitler. Putin es Hitler, todavía no es Hitler, nunca será Hitler exactamente, pero todavía todavía no indica algo que va a ocurrir seguro. Putin ha realizado algunos actos agresivos que el gobierno argentino ha cuestionado, cuestionamiento al que uno adhiere, en base a una serie de razonamientos, y que cuestionó más seriamente cuando se produjo la invasión. Cuando se violó lo que Celso Morima, que hemos citado generosamente, no quiero decir nuestra parte, sino ampliamente, ex canciller de Brasil, nombró como la sacrosanta integridad territorial. La integridad territorial es un valor muy alto, no debe consentirse que sea violentada, menos en nuestra región. Nuestra región tiene una historia larguísima en ese sentido, previa en nuestro caso, inclusive a la llamada conformación del Estado argentino, como se llame, ¿no? Es decir, la organización nacional, previa a la organización nacional. En 1893, doctrina Monroe, un presidente de Estados Unidos, James, el presidente Monroe, call me James, decía, viste, porque era muy confianzudo, decime James, James Monroe proclamó lo que luego se llamó su doctrina, que son tres planteos que básicamente lo que indican es que Estados Unidos, la territorialidad de Estados Unidos no puede ser tocada por nadie, que Estados Unidos puede defender sus intereses fuera de sus fronteras en América, en el resto de América, ellos dicen América por Estados Unidos y Norteamérica, y que no consentirán ninguna intromisión europea en América. O sea, esto que luego se llama simplificadamente América para los americanos, que en realidad debería ser América para los estadounidenses, en realidad es los yanquis dicen acá los únicos que podemos intervenir somos nosotros, cosa que hicimos generosamente. Desde entonces, porque existía la lucha de la independencia por un lado y porque existía esa enorme intuición de los gringos, de los yanquis, pero los yanquis en 1823 no eran tanto, no eran tan grandes ni tan expansivos, ni eran una potencia, pero ya se pensaban como una potencia, ¿no? Ya pensaban las cosas que podían hacer, sí. Hicieron, después invadieron México, le chorearon terrenos, hay estados importantísimos de los Estados Unidos que eran territorio mexicano, y en nuestra región se fue definiendo como paradigma que las invasiones, que las intromisiones extranjeras, las ocupaciones territoriales eran pecado porque afectaban los intereses de los nacientes estados nuestros. Y luego siguieron estando. Y por eso hay una cantidad de pronunciamientos que van desde la figura de Hipólito Yrigoyen, que alguna vez dijo los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos, y defendió a Santo Domingo frente a una agresión de terceros países, y eso que Hipólito Yrigoyen, como señaló ayer Sergio Viñeki, más bien no hablaba nunca, ¿no? Sí, en público nunca, y esto lo pudo decir porque, bueno, porque no estaba en una tribuna, pero la doctrina Drago, que no se debe, no hay derecho a cobrar compulsivamente las deudas públicas, que en otra época se cobran, ahora también, pero compulsivamente decimos bélicamente, o sea, vos me debes guita y en lugar de mandarte una misión del fondo, te mando barcos y te bombardeo. Doctrina Drago, no se puede, no se debe. La intervención de Carlos Saavedra Lamas, canciller de un gobierno conservador durante la llamada, la época filiada como década infame en la guerra de entre Bolivia y Paraguay, promoviendo la paz, interviniendo para fomentar la paz entre países hermanos y vecinos, que mereció un premio Nobel. Sí. No estamos hablando de gobiernos populistas, estamos hablando de gobiernos pre-peronistas y post-irigoyenistas. Y sin embargo, fíjate, a nuestra región tiene un planteo claro en ese sentido, la Argentina también, y entonces la Argentina tiene intereses firmes en el sentido de oponerse a todo tipo de invasión territorial porque contradice la lógica del funcionamiento de nuestros países. La política internacional es cruel, la política internacional es pragmática, por decirlo lo menos. La política internacional contiene elementos cínicos, densos, digamos, la prepotencia del más fuerte, o sea, el hecho de que la fuerza se imponga es muy determinante. De cualquier modo, la política internacional también contiene valores. Uno podría decir, la defensa de integridad territorial es una mezcla de intereses y de valores. Hay un valor en eso, cada estado es soberano, hay que respetarlo. Es como si la ciudadanía de los estados es su territorio, si se me permite un neologismo. Que debe estar mal, seguramente por algún lado, pero no importa. Y eso consulta intereses y valores. Después simultáneamente, hay cuestiones que atañen a valores. Por ejemplo, los derechos humanos. ¿Qué debe hacer un Estado soberano cuando se violentan derechos humanos de ciudadanos fuera de su frontera? Tratar, primero, de oponerse, de objetarlo. Segundo, de participar de eventuales acciones o pronunciamientos en ese sentido. Tercero, ayudar a aquellos que son víctimas de violaciones de derechos humanos. En los parámetros más claros en una situación, eso es cuando, ¿cómo funciona eso? Con relación a lo que podríamos llamar tus intereses materiales. En el caso de los ciudadanos argentinos es obvio, tus intereses materiales y tus intereses simbólicos o tus valores coinciden. Vos tenés que proteger a los ciudadanos argentinos, a los ciudadanos argentinos, el que esté atravesando un problema, el que esté, por ejemplo, en suelo ucraniano y desea salir, tiene que ser auxiliado por el Estado argentino, que no le tiene que cobrar guita, que no le tiene tarifa, que no lo tiene que arancelar, lo tiene que proteger con mucho esfuerzo, como se ha hecho. Las embajadas lo han hecho. Mala comparación, o comparación muy parcial, como ocurrió con los varados al principio de la pandemia, situación muy distinta cuanti y cualitativamente. Cuantitativamente los varados son un montón, cualitativamente los varados no están en peligro de vida. Están en una situación sumamente engorrosa por otros valores, por otras cuestiones. De cualquier modo, el Estado argentino tiene que tutelar, tiene que hacerse cargo y, llegado el caso, tiene que destinar los esfuerzos de su personal diplomático, eventualmente esfuerzos de otras personas, reparticiones públicas y costos, ¿no? Guita, algo que eso se gasta. Algún día se contará mejor, hoy Martín va a contar una historia humana, pero algún día se contará mejor y tal vez se verá cómo se hicieron ya los primeros traslados de ciudadanos, ciudadanas argentinos que estaban en Ucrania y que vos pensás, uno, ni te cuento la casuística ahora, algo conozco, pero en la embajada piden, ¿no? Es decir, averiguan cuántas personas hay, contratan un colectivo, un bus, esto ocurrió, ¿eh? Contratan un ómnibus, el ómnibus dice que sí, a las 12, 14 horas, cuando la gente se está por subir, el bondi dice no puede ser porque las rutas están mal, porque pasa esto y aquello, y tienen que buscar una cantidad de combis, ir resolviendo gente que se va por la vía. Todo eso se debe hacer y es una cuestión de valores. Y con los exiliados y con los migrantes, ¿qué se hace? El deber humano es darles tutela y eventualmente recibirlos. El mundo, esto es una discusión en la que hemos entrado por 20 veces, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con la tradición argentina y mucho con cuestiones que se plantean. Los países de cualquier lugar del mundo deben tener un grado de apertura a aquellos que se ven forzados a huir de su patria, cosa que es muy dolorosa y muy difícil y muy costosa, porque escapan del hambre, de la violencia, de los genocidios, de las matanzas internas, de las guerras. Escapan de calamidades, escapan porque no tienen otra, escapan porque están en el límite mismo de la subsistencia y la supervivencia, y lo que debe ocurrir ahí es que hay que abrirle la puerta. Esa es una discusión importante en el planeta hoy, porque la cuestión de las migraciones se ha puesto en el centro de los debates políticos por una cantidad de cuestiones, no necesariamente porque haya mucho más migrantes ahora que en otras épocas. En general dicen los especialistas que no ha cambiado tantísimo la proporción, si el número absoluto sí, ¿no? La proporción de migrantes respecto a la población mundial. La población mundial crece, el número de migrantes crece más o menos en consonancia. No es que ahora haya un 20% de migrantes en Argentina y hace 10 años había un 8%. Para nada, no es así. A eso a veces son ilusiones ópticas, sensaciones, percepciones térmicas y discurso político, sobre todo de los que se oponen. ¿Debería la Argentina recibir migrantes de Ucrania si quisieran venir? Sí. Uno piensa, pensando en términos prácticos, uno piensa no es lo más inmediato que los migrantes de esos países lleguen hasta acá. Hay una cierta lógica, una cierta tendencia, una secuencia, una inercia, que los migrantes van a los países que le quedan más a mano y que le ofrecen más posibilidades. Pero si hubiera, deberían abrirse las puertas. Uno sabe y entiende que en estas situaciones habría, en el sentido común de la oposición y los llamados medios dominantes, un nivel de transigencia que no hay con otros migrantes. Los que se han escapado de países de Asia, los que se han escapado de países africanos, porque la pasaban muy mal, porque no tenían para comer, porque no tenían para vivir, sino el tamaño esfuerzo de venir a un país tan distante como la Argentina, y dice, bueno, ¿no? ¿Quién es este senegalés de 2 metros que viene acá y me pide tal cosa? Bueno, es una persona como era seguramente el abuelito el que le cierra, o el bisabuelo el que le cierra la puerta al senegalés, o el bisabuelo de su, no sé, de alguien de su familia. Y existe el deber de abrir. ¿Y los intereses dónde aparecen? Los intereses aparecen una vez, por así decir, cumplidos todos los deberes que impone la tutela de los ciudadanos, los deberes que impone el respeto por los derechos humanos, los deberes que impone el compromiso por el no armamentismo, aparecen los intereses. La Argentina debe pensar en la guerra si le conviene o no le conviene en términos económicos. No si le abre la puerta o no a 100, 200, 500 o 1000 personas, que no creo que no llegarían a eso, que eso debería hacerlo, cueste o no cueste, debería hacerlo. Si no, conviene o no una guerra. Es decir, en general, esa, ¿no? Esa o cualquiera. Esta guerra, cuyas consecuencias no humanas, que ya mencionamos, cuyas consecuencias económicas son muy complejas para la Argentina, porque van a subir las commodities, o sea, va a subir la soja, y sin embargo no está claro cuánto nos va a favorecer eso, no en directa proporción como sube el precio de la soja, porque resulta que eso también contagia a los alimentos argentinos y sube los precios internos. 2, lo que sí es totalmente en sub y baja es que también va a subir los combustibles líquidos, petróleo en especial, y como nosotros somos importadores netos de petróleo, el aumento de petróleo no se embroma, el aumento de la soja ponele que nos mejora. Las dos cosas van a ocurrir, y ¿cómo da la suma algebraica? ¿Sabes qué? En esta mesa no lo sabe nadie, no lo sabe Fossati, te lo digo así en la cara, Fossati. Te lo digo, Martín, no lo sabe nadie, no lo sabe. Y podría saberse una foto del año pasado, digamos, cuánto se importó y cuánto se exportó. ¿Esa foto sirve? No, porque no sabemos los precios a donde van a llegar las materias primas hoy. O sea, no se sabe, es un cálculo impreciso, es inseguridad, es incerteza, viene con inflación, no nos conviene. Un punto. Segundo punto, ¿le conviene a Argentina seguir comerciando con Rusia? Sí. ¿Por qué no va a comerciar Argentina con Rusia? ¿Por qué se va a sumar críticamente a las sanciones que establecen otros países que tienen otros intereses, que están muy cerca geográficamente y que han formado una coalición bélica económica, más económica que bélica en este momento, pero una coalición de objeción a los rusos que la Argentina mayormente no tiene que integrar? Entonces, claro, es decir, ¿es grande el intercambio argentino con Rusia? No, en términos del porcentaje total de lo que son el comercio argentino se conoce. Pero algo es, O sea, por ahí dijo alguien, el 1%, el 2%, bueno, el 1%, el 2%, todo el comercio exterior es algo. Ahí en el medio hay actividades argentinas, hay Impo, Expo argentino, gente que vende, que compra, que hace. Jamás la Argentina debería dejar eso e imbricarse en esas cuestiones. A título simple de opinión, me parece que ciertas sanciones contra Rusia, que exceden el marco de las políticas económicas específicas, que exceden el marco de ciertas cuestiones ligadas a lo bélico, como el espacio aéreo y demás. Por ejemplo, estas ligadas al mundo del deporte y demás, a mi ver, son excesivas, a mi ver, tienen una especie de sobrecarga ideológica que yo creo que la Argentina no tendría por qué suscribir, pero esto es un punto de razonamiento y nada más. Lo que es claro es que a la Argentina repudia la violencia, defiende los derechos humanos, estas son sus mejores tradiciones, defiende las integridades territoriales, es un país abierto a las migraciones y tiene que ser solidario. En ese sentido, en la medida, insisto, que eso se plantee, que no creo que sea una cuestión cuantitativamente impresionante, pero es una cuestión cualitativamente valiosa y que también debería hacernos pensar acerca de otros migrantes con los cuales nos ponemos por ahí un poquitito racistas, un poquitito vaya a saber qué, y un poquitito injustos, sobre todo aquellos que también tenemos ascendencia de migrantes. Todo esto debe ocurrir y en algún lugar aparecen los intereses económicos que no son el núcleo, que están inclusive supeditados o pospuestos, subordinados a los valores humanos y demás, pero que en algún lugar están. Todo esto es lo que debe pasar por la cabeza de los gobernantes, más allá de lo que pueda decir uno en una conversación, en una charla de café o en un editorial como este.
Las y los invitamos a que nos busquen en Facebook, también estamos en Twitter como @gentedeapieam y hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de programas ya emitidos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Hola, hola, ¿cómo va? Soy Horacio Embón, de 23 a 24.
Y esto será de lunes a jueves.
En Bón, en cuerpo y alma, en la M870, en la querida Radio Nacional. No te olvides, ahí estamos.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
En la radio pública tenés la mejor información y análisis. Gisela Busaniche, Carlos Ulanowski, Alfredo Zayat. Ahí vamos. Lunes a viernes, 9 a 12, Nacional. Periodismo genuino.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Música en Gente de a pie, va a sonar Mateo Villalba con Música Interior.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Ahora sí, Martín Rodríguez, tu columna, por favor.
Bueno, gracias, Mario. Esta columna es tendría un etiquetado frontal especial para mí, en lo personal, porque es una columna hecha a través del testimonio de un amigo. No es un amigo de muchos años, yo tengo muchos amigos, valoro la amistad. No es uno de esos amigos que uno dice, no, nos une una larga amistad. Pero así como existe el amor a primera vista, existe la amistad a primera vista. Y lo conocí hace poco, hace el año pasado, a Martín Massad. Él es periodista, es conductor de un programa en la FM La Patriada, el programa que conduce, pertenece o digamos, forma parte de la agencia Paco Urondo. Y luego de casualidad nos encontramos y empezamos a conversar, a armar una amistad, ¿no? Esas cosas que no se planifican. Y él me contó una historia en ese momento que ahora se conecta, ¿no? con este presente. Él adoptó un hijo, y esto lo va a contar él, ¿no? Él adoptó un hijo en Ucrania. Esto obviamente me lo contó antes de la guerra. Siempre la adopción, diríamos, está como en la, como lo diría, en la cuna de nuestra civilización, ¿no? Alguna vez un catequista piola, un tipo que era un pingazo, me dijo, el primer padre adoptivo es San José, ¿no? Que adopta a Jesús y que le da la espalda a todos los runrunes que habría, ¿no? De todo el conventillerío, por usar una palabra de acá, sobre el origen de ese niño, ¿no? Si uno es creyente y se rige por las sagradas escrituras. Pero San José adoptó, crió, lo llevó a la carpintería, ¿no? Y lo acompañó a ese niño Jesús, que luego fue un muchacho y luego fue un profeta. O sea que el padre adoptivo es es algo importante, ¿no? Es algo que conmueve y es algo que se hace. Es decir, yo creo que la crianza es fortísima, ¿no? Forja lazos que son casi sanguíneos, ¿no? Entonces, esta historia de Martín y Betina, su esposa, su mujer, su compañera, ¿no? Que adoptaron a Serafín, mirá qué nombre, Serafín, ¿no? Un nombre lindísimo. Bueno, es la que quería contar. En realidad quería contar, no yo, la va a contar en una conversación que fuimos grabando y que Paula Nicolini me ayudó mucho a montar, porque era difícil, porque incluso van a escuchar a lo mejor frases que repiten, cosas que ya dijo, en fin. Pero creo que si le ponemos la oreja vamos a escuchar una buena historia de un lazo chiquito, ¿no? Que no tiene que ver ni con el juego de la geopolítica, ¿no? Pero que une a la Argentina y a Ucrania en la historia de una familia. Vamos a escuchar cuatro audios. Vamos a escuchar ahora entonces el primero.
Nosotros estamos muy preocupados con lo que está pasando en Ucrania, por un lado porque es la nación materna, donde nació Serafín, y ayer nos enteramos que una amiga nuestra, que fue la traductora durante la adopción, se fue a Polonia con su hijo. Maya se tuvo que ir a Polonia con su hijo, y el marido quedó allí resistiendo, y la hija, que está embarazada, se quedó en un búnker en Kiev también, ocultándose de los bombardeos. Nosotros, a partir de la adopción de nuestro hijo Serafín, sin saber y sin pensarlo, en ningún momento, de hecho, ¿no? Nunca pensamos que Ucrania iba a llegar a ser una tierra que es lejana, porque la distancia es muy prolongada entre Argentina y Ucrania, pero que, sin embargo, aparece para nosotros como algo muy próximo, como algo muy sentido, como algo muy querido. Un pueblo que para nosotros, bueno, tiene el cariño que nos provoca la posibilidad de haber adoptado a Serafín allí. Una adopción que surge, bueno, porque acá en Argentina es muy difícil de adoptar, porque se nos había complicado por los tiempos, porque de repente habían pasado 3 años desde que estábamos anotados en el Registro Único de Adopción y Guarda en la Argentina, el RUAGA, y nunca habíamos tenido noticias de alguna posibilidad de adopción. Bueno, ahí Betina, mi mujer, empieza a buscar, empieza a indagar y se encuentra con que había una organización, una ONG en Estados Unidos de una señora argentina que se ocupaba de hacer la relación, el relacionamiento con la gente de Ucrania, con el Ministerio de la Infancia de Ucrania, a través, por supuesto, de traductores y de asistentes sociales que evaluaban cada caso en particular. A partir de eso empezamos a meternos en tema y, bueno, descubrimos que era posible hacer una adopción en Ucrania. En ese momento los 3 países que tenían adopción internacional eran Ucrania, Rusia y Haití. Rusia era más complicado o estaba por cerrar la adopción internacional, y Haití empezamos a averiguar y nos dimos cuenta que las adopciones en Haití eran bastante, para llamarlo de alguna manera, ilegales, ¿no? Entonces, bueno, decidimos ir por esta vía, por la vía de Ucrania, nos contactamos con Cristina, que es una señora que vive en los Estados Unidos, que es argentina, y que fue la primera que realizó una adopción internacional en la Argentina, estamos hablando de la década del 80.
Bueno, ahí estaba entonces, 2 cositas, Maya, que él decía, la traductora, era algo más que la traductora, porque era justamente el puente entre 2 idiomas, ¿no?, que había que construir. Y luego sí, todo eso que uno no sabe, por ejemplo, que 3 países que eran Rusia, que bueno, finalmente, según lo que dice Martín Massad, cerró esa posibilidad, Ucrania y Haití, que uno, diríamos, es un poco vox populi, que hay todo un tema, ¿no?, con las adopciones y con ciertos negocios, etcétera, en ese país. Seguimos con segundo audio de Martín Massad, ya hablando también de estos trámites.
A través de Cristina empezamos a hacer los trámites fueron bastante engorrosos, tuvimos que hacer papeles de todo tipo y color, exámenes psicológicos, ambientales, casarnos de manera legal, porque la adopción es solamente para parejas heterosexuales y que estén casadas. Completamos todos esos requisitos que también tenían como paso fundamental que sean apostillados la Cancillería Argentina, traducidos al ucraniano, y después enviados a Ucrania para ver si estaban aceptados. Eso fue un ida y vuelta de papeles, porque algunas cosas estaban mal, tenían que volver a Buenos Aires, las volvíamos a mandar por correo, y definitivamente, bueno, tuvimos el visto bueno, o sea, nos dieron el ok para que vayamos a Ucrania para poder iniciar los trámites de adopción. Allí llegamos a Kiev y tuvimos la primera entrevista en el Ministerio de la Infancia, con la gente de allá, que, para decir de alguna manera amable, son bastante celosos de lo que están haciendo, obviamente, están entregando a sus niños a gente que desconocen. Fue todo bastante duro, pero al final resolvimos la burocracia de los papeles y terminamos yendo a Kiev a conocer a Serafín. Y ese primer encuentro, bueno, fue fundamental. Al principio eran miradas, al principio era contacto visual, era mostrar cosas con gestos. La comunicación era bastante difícil porque Serafín obviamente no hablaba castellano, nosotros no hablábamos nada de ucraniano, y todo se fue desarrollando a través de el cariño, el amor, ¿no? Ese amor que llevábamos nosotros de acá, desde Argentina, y la ilusión y el deseo de poder tenerlo a Serafín con nosotros.
Todo ese cariño, ¿no? Dice. Ahí es el testimonio de ese primer contacto que, como dice, ¿no?, eran todos miradas. Todo, ¿no? Todo tan difícil en algún punto, de romper ese hielo, ¿no? Escuchemos el tercer audio.
Conocimos a Serafín en el orfanato que estuvo hasta cuando nosotros lo trajimos para Argentina. Ese orfanato está en la ciudad de Sviatogorsk, una pequeña aldea perdida en el este de Ucrania, un lugar maravilloso, un lugar que es un bosque. Y en el medio de ese bosque está el orfanato que se llama Ciudad de Esmeralda, donde nosotros una mañana del verano del hemisferio norte conocimos a Serafín. Estando nosotros en la oficina de la dirección del orfanato, llegó un nene chiquito, muy chiquito, flaquito, con una gorra, me acuerdo, tenía una gorra de esas con visera pero dada vuelta, y unas ojotas que estaban gastadas, casi con un agujero en la suela. Llegó Serafín
y se sentó en la falda de quien había sido nuestra acompañante durante el viaje, la asistente social Maya, que nos llevó hasta el orfanato. Llegó Serafín, se sentó en la falda de Maya, y lo primero que pasó con Serafín, que es que a mí se me ocurrió mostrarle una foto de Néstor, de nuestro perro, y gracias a Néstor fue que Serafín nos dio bola, Serafín nos prestó atención, cruzamos miradas, empezamos a tener un diálogo con él, empezamos a generar un vínculo que hoy, pasados 2 años y pico, es un vínculo sumamente fuerte, un vínculo sumamente lindo, algo que nos llena la vida a nosotros y a él. Nosotros con Serafín logramos eso, logramos que él se sienta en familia, que está acá en Argentina y que esté contento y que tenga a sus hermanos y que tenga a su mamá y su papá. Y le cambiamos la vida porque bueno, ahora su vida es en familia. Y él nos cambió la vida a nosotros y en ese cambio de vida está todo lo que pasamos también.
El perro Néstor. Clave, ¿no? Qué intuición, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver el perro y qué idioma universal, ¿no? El amor a los bichos. Escuchemos el último de los testimonios de Martín Massad y la adopción de Serafín.
Serafín ya tenía 8 años cuando vino con nosotros y bueno, la conexión, de conectar con él fue obviamente mucho más difícil que con un chico o una nena que hubiera sido argentina, porque bueno, primero había que entablar, como decía hace un rato, la relación a través del cariño, del amor, de los gestos, de la poca comunicación que había por las diferencias de idioma. Los primeros tiempos para él fueron un poco más difíciles porque bueno, para él era una nueva vida, un mundo nuevo que se abría, un desconocimiento total de lo que venía después. Después se fue dando todo de manera natural, de manera de adaptación, de nosotros con él y de él con nosotros, con sus 2 hermanos que tiene acá en Argentina. Pero también nosotros siempre pensamos en que tiene que mantener, o en la medida de lo posible, mantener vínculos con su gente de allá de Ucrania, con sus amigos. Así que cada tanto lo incitamos a que haga algún tipo de llamado, algún mensaje para conectarse allá. Pero bueno, él ya con 2 años transcurridos en la Argentina ha hecho sus amistades y se mantiene muy contento con todo lo que está pasando. Y con Ucrania mantenemos una relación bastante linda, como si fuera una nación que nos dio la posibilidad de poder tener a nuestro hijo, y por eso lo tenemos en nuestro corazón, y por eso tenemos tanto apego y tanta proximidad. Y bueno, en estos momentos en que están pasando este conflicto, nos sentimos bastante preocupados y bastante cercanos a lo que está sucediendo allá, por eso tenemos comunicaciones diarias con nuestros amigos y nuestras amigas, y queremos saber cómo están, la están pasando. Bueno, mi nombre es Martín Massad, soy el papá de Serafín Massad, que nació en Ucrania en el año 2011, y en el año 2019 vino a la Argentina para quedarse con nosotros para siempre.
Bueno, esa es la parte de la historia, ¿no? Había un montón de cosas más, pero como te decía al principio, Mario, hicimos una selección de audios y lo fuimos armando con Paula Nicolini para que quede lo más lindo y lo que queda más claro de esa historia, ¿no? Si los 1000 dolores de la guerra o los millones de dolores de la guerra, bueno, este es uno a distancia y bueno, y tenemos un ciudadano argentino en Serafín, un país que quieran o no es muy abierto. En Argentina el camino de Serafín fue distinto, es un camino de adopción, es el camino de un migrante exactamente, es algo distinto. Pero su destino hubiese sido migrante, porque él además nació en 2011, en 2014 ya hubo guerra, así hubo una situación límite, y a partir de ahí él quedó en un orfanato, y bueno, encontró como diría Borges, este destino sudamericano.
Es una hermosa historia, qué dulce es tu amigo.
Sí, un pingazo.
Ah, qué dulce que es y qué historia bella. ¿Y qué quisiste contar, Martín, acá?
Qué difícil. Sabes que yo no sé si, cuando estaba pensando recién, digo, bueno, ¿para qué agregar en algún punto? Yo creo que el son 2 historias a la vez. O sea, por un lado es esto, ¿no? Que es este lazo micro, ¿no? De Ucrania y Argentina. Así se construye también el mundo, ¿no? No solo intereses, no solo. También es un lazos de amor. Y también una reivindicación a la adopción. Yo tengo hijos biológicos, son míos, pero me parece que es un salto de generosidad enorme y quería ponerlo sobre la mesa, ¿no? Es decir, adoptar un hijo es una, son como se suele decir, el hijo del corazón, ¿no? y quien adopta tiene algo, tiene una generosidad casi religiosa. Puedes no creer en Dios, pero por lo menos crees en San José.
Martín Rodríguez.
LRA 55 Radio Nacional Alto Río Senger. LRA 27 Radio Nacional Catamarca. LRA 51 Radio Nacional Hacha.
Increíble, ¿no? Son un montón de radios.
Radio Nacional Chosmalal.
Este muchacho no termina más.
Nacional Córdoba. LRA 25 Radio.
49 radios que son Radio Nacional. O una Radio Nacional que son 49 radios. Increíble. Locutores, periodistas, operadores, productores, técnicas. Es como, un país adentro de otro.
Radio Nacional Ingeniero Jacobás. LRA 29 Radio Nacional.
Sigue nombrando. ¿Cuánto tiempo se tarda en nombrarlas a todas? LRA 57
Radio Nacional El Bolsón. LRA 51 Radio Nacional.
Cuando me toque a mí voy a necesitar el Ventolín. LRA 29
Radio Nacional San Luis. Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro Edición YPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos!
La mejor información de la Argentina está en el Panorama Nacional de Noticias.
3 emisiones diarias.
6 de la mañana, 12 del mediodía, 8 de la noche.
Panorama Nacional de Noticias.
49 emisoras unidas en todo el país a través de nuestro servicio informativo. Nacional, la radio pública. Periodismo genuino.
Argentina con Corrientes. Ante la emergencia ambiental en la provincia de Corrientes, el Estado está presente. Para combatir los incendios, invertimos hasta 200 millones de pesos por día en brigadistas, campamentos y medios aéreos. Para mitigar los efectos económicos a mediano plazo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Banco Nación, asistirán a los productores de la zona con 5.500 millones de pesos para su recuperación. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Argentina Presidencia.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
La Casa de Corrientes en Buenos Aires recibe donaciones para los damnificados por los incendios en su sede porteña de la calle Maipú 271 de 8 a 20 horas. Agua mineral y saborizadas, picadillo, fideos, arroz, galletitas, puré de tomate, caramelos, solución fisiológica por 500 mililitros, dextrosa al 5% por 500 mililitros, agua destilada o para lavaje de heridas. También solicitan cremas de acción tópica, gasas estériles, gasas furacinadas, algodón, cinta de papel, soluciones con electrolitos, inyecciones de dexametasona, antibióticos de depósito, analgésicos, perfus para suero número 1 y pediátrico, catéteres de varias medidas, jeringas 1, 3, 5 y 10, agujas 25, 8, 40, 12 y alcohol. Para coordinar donaciones especiales, comunicarse con el 011-4394-9490 y al 4394-2808.
Un gorrión cazando bichos.
Los vecinos de tu barrio.
Tu primer trabajo.
La pitada del referí.
Un vino con soda.
Las rayas de la vereda.
Los discos de Fito.
La radio bajita a la noche.
Barrio de Tango. Radio Nacional.
Las cosas
que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Sangra un lucero, ay, ay de mí. En el salitral crece una florcita de jume, con tu perfume, ay, ay de mí. diablo perdió una alpargata y anda sin plata, y anda sin plata, y ay de mí. ¿Quién sabe por qué le dicen a esta chacarera la sensiblera, la sensiblera, y ay de mí?
Franco Luciani y Alejandro Schwarzman por Victoria Birchner.
¿Cuánto nos faltará? Un poquito. ¿Cuánto nos faltará para que puedan venir a este estudio Franco Luciani y Victoria Birchner? Son, bueno, ¿cuántas veces? ¿Cuántos programas? Sí, ¿cuántas veces vino Franco Luciani? Cuando era menos conocidérrimo, cuando era menos famoso, siéndolo, que yo. Bueno, y qué placer y qué gusto es tenerlo acá, y son. Y pensaba, Martín, y lo dejamos después para otro momento, puede ser hoy mismo, puede ser mañana, puede ser otro, todas estas cuestiones de orden, uno puede decir humano, sensibilidad que aparecen, algo que está apareciendo vinculado a Ucrania, todavía no dije tanto y no diré por ahora, es la cantidad de personas que tienen ancestros, o sea, que cuyos antepasados vinieron de ahí. ¿De dónde vinieron los tuyos, Weinfeld? ¿Sabes qué? No lo sé del todo. No lo sé del todo, o sea, y ahora estoy tratando de averiguarlo, porque ahora me motivó un poco, nunca me motivó, y porque encontré un par de cosas interesantes respecto de ese no saber, que es que muchos migrantes que vinieron de esos lugares no querían hablar, y no querían hablar.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Sergio Ríos, en el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Tenemos otro tango de carnaval. Tango de carnaval que es como los que venimos trayendo, bastante antiguo. Uh-huh. Año 1938 para este Carnaval de mi Barrio. Pero hay algo que pasó con Carnaval de mi Barrio, y es que tiene muchas versiones actuales, porque en algún momento habla de la murga y tiene un clima murguero, y habla también de el carnaval descentralizado, como decíamos ayer, lo que sucedía en los barrios, y es lo que sucede con las murgas, no solo en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, sino en el conurbano y en las provincias. La pertenencia de la murga al barrio y del barrio a la murga está reflejada en este carnaval de mi barrio, que es de Luis Rubinstein, y estaba mirando, Luis Rubinstein, de familia ucraniana.
¡Epa!
Sus padres emigraron de Ucrania en tiempos de la guerra ruso-japonesa, en el año 1906, uh-huh, con tres hijas, y aquí nacieron otros tantos, entre ellos Luis Rubinstein, gran autor de este carnaval de mi barrio, que no solo en este rescate que hacen algunos artistas actuales vinculados con la murga y con el repertorio carnavalero es muy famoso, sino que también en el año 38, cuando se grabó por primera vez, que lo grabó Mercedes Simone, fue un éxito, y Luis Rubinstein lo caracterizó como una pintura callejera en tiempo de tango.
Epa.
No le dijo tango, dijo pintura callejera.
O sea que tango, tango no hay.
No, no trajimos nada todavía. Y esta versión que vamos a escuchar es la versión que hizo Natalia Bazán, joven cantora del conurbano bonaerense, murguera ella, y acá está el sabor de la murga y esta posibilidad de traer esta pintura en tiempo de tango, piripipí, como le puso Luis Rubinstein, a estos días y a estas calles.
Arte y magia de barriada, el canto sale del alma llevando su carcajada.
Comenta sin cesar su traje descarado, su
sus ojos azabache y su poca vergüenza que no supo ocultar. El Tano verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de yugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enreda. Tal vez allá en Italia vivió su carnaval, carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito. Canción de faro. Arte y magia de barriada. El canto sale del alma llevando su carcajada. Sin condiciones decora el cielo de colores y con su magia encuentra los más sinceros amores. Murga, fiel compañera de largo febrero. Murga, sonrisa de antaño y es todo el año su carnaval. Murga, grande vencedora de duras batallas y en un corso real hacerte una reverencia y en tres vuelos locos encontrarme en tu presencia y dejarme llevar. Murga, me diste coraje, con traje o sin traje, soy murguera igual. Murga, danzando en el pavimento bajo tu dominio, reñir contra el mismo viento en tu honor. Fantasía de un nuevo escenario, con golpe de maestría, el cielo alcanzar. Murga, adicción y dueña de toda mi vida. Murga, sin pedir permiso, habitaste el piso de mi corazón.
Versión de Carnaval de mi barrio de Luis Rubinstein, esta pintura callejera en tiempo de tango de Natalia Bazán. Ahí estaban los arreglos y los coros de Guillermo Fernández, Daniel Massa en el bajo y Daniel Angeleri, parte del disco de Nati Bazán que se llama De Barrio y Cielo. Disco del año pasado, y ahí la glosa que hacía, que es ese recitado, que es una parte fundamental de las actuaciones de las murgas, es de la murga de la que participa Natalia Bazán en su barrio.
Qué preciosa versión, hasta obviamente el tango hasta uno lo conoce y se acuerda algún tramo, y te estaba buscando la letra en ese, pero está en una presión, pero hasta ahora viene más de murga que de tango, ¿eh?
Y bueno, ya si querés mañana nos ponemos ortodoxos.
No sé si quiero. Bueno, vos decidí.
Bueno, no.
Vos ve.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Nacional. La radio pública.
En mi casa somos como 40 millones de personas.
Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar.
En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos.
Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país.
Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
La Copa Argentina se juega por todo el país con relatores, pasión nacional. Hoy, a partir de las 21, en vivo y en directo desde Córdoba, Boca, Central Córdoba de Rosario.
Puede ser el centro y hasta la media luna. ¡Gol!
Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Leandro Ilia.
Además,
conexión con el partido Estudiantes Audax Italiano. Escuchá el fútbol en todo el país con relatores. Pasión Nacional. La Copa Argentina está en la radio pública.
Argentina con Corrientes. Ante la emergencia ambiental en la provincia de Corrientes, el Estado está presente. Para combatir los incendios, invertimos hasta 200 millones de pesos por día en brigadistas, campamentos y medios aéreos. Para mitigar los efectos económicos a mediano plazo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Banco Nación, asistirán a los productores de la zona con 5.500 millones de pesos para su recuperación. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Argentina Presidencia.
Malvinas, 40 años. Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
El presidente Alberto Fernández, cuando asumió, lo primero que dijo en su discurso cuando se refirió a Malvinas es que tiene que ser una cuestión de Estado, que tiene que estar por encima de las cuestiones políticas. Y lo volvió a remarcar en su discurso el primero de marzo, en el Congreso Nacional. Y tenemos que tener en claro que más allá de las diferencias, que más allá de las grietas, que más allá de las discusiones, tenemos que trabajar una política de Estado que siga a largo plazo, no estas cuestiones del péndulo, ¿no? Cuando hay un gobierno neoliberal como las de los 90 o el macrismo, buscamos las relaciones carnales, el flujo de comunicación con los británicos, una buena relación con el propio embajador que estaba acá en Buenos Aires y ese chorulaje de la fiesta de Halloween en la embajada británica o de Harry Potter y de las entrevistas híbridas que se hacían por parte de las grandes corporaciones mediáticas al embajador y nos hablaba de lo único, lo esencial y lo importante y que tenemos que rescatar este año y que está en este faro que tenemos acá afuera del museo, que es la palabra soberanía. Nosotros tenemos que trabajar en ese relato de soberanía, porque estas dos islitas que casi no se ven, de 11.400 kilómetros cuadrados, para los británicos es una superficie de 2.400.000 kilómetros cuadrados. Es 10 veces más lo que son la superficie de las islas británicas. Es parte casi el 50% de nuestra plataforma continental reconocida hace 3 años atrás por Naciones Unidas y ampliada en 1.782.000 kilómetros cuadrados. La disputa o el planteo que hacía Chile el año pasado es absurdo porque Naciones Unidas reconoce esa parte marítima que ellos reclaman como parte de nuestro territorio y aparte hay un acuerdo del año 84 que el Atlántico es para la Argentina y el Pacífico para Chile en ese tratado de paz y amistad que se firmó a través del Papa Juan Pablo II.
Malvinas nos une.
Nacional. La radio pública.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
Radio Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie. Por Nacional, la radio pública.
Martín Rodríguez con dos poemas de Salvatore Quasimodo. Te escuchamos.
Sí, Mario, dos poemas de... Traje dos porque era tan cortito uno que me gustaba que, viste, hay que hacer un dos por uno para que entre, digamos, para que el poema ocupe o la poesía ocupe más tiempo, que es la propuesta, ¿no?, de este pequeño espacio. Salvatore Quasimodo es un poeta italiano, nació casi diría a principios del siglo XX, creo en 1901, y murió en 1968. Es un poeta que perteneció a una tradición o que fundó, qué sé, una escuela, pues tradición no, una escuela, que incluso una escuela que rompe con una cierta tradición de la poesía de Danunzio, una poesía sobre los héroes, ¿no?, una poesía mística, como era la poesía italiana, de ese principio de siglo, y junto a Ungaretti, Eugenio Montale, otros poetas, fundan este hermetismo, que en realidad era como una poesía para la intimidad, una poesía para las personas, ¿no? No una poesía para los pueblos, para las heroicidades, para los estados, ¿no? Tenía un primer poema, él tuvo dos etapas en su poesía. Había un poema, viste que está el cuento más corto, no me acuerdo cuál es. No es el poema más corto, pero pero es que es una pequeña estrofa, dice, y de pronto es la noche, se llama, y dice, cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, traspasado por un rayo de sol, y de pronto es la noche, ¿no? Eso solo. Bueno, pero Quasimodo combatió, fue incluso periodista, y desde ciertas tribunas combatió el fascismo, fue exiliado, fue perseguido, es decir, pasó los avatares de la vida política italiana en los años 30, sobre todo 40, atravesó las dos guerras mundiales, lo había dicho al principio, y ahora que la guerra vuelve a Europa, digamos, ahora nos enteramos que habría unos aviones rusos violado el espacio aéreo sueco, en fin, que todo se vuelve tenebroso en el viejo continente, como se decía antes, el viejo continente, del cual traemos historias, todos traemos historias, no todos, la Argentina es un país mestizo, ¿no? También hay historias criollas, historias más de tierra adentro, pero bueno, muchos somos, digamos, nietos, bisnietos de esa Europa que pasaban brunas y guerras y que traían acá, y había una historia de Europa, del bajo pueblo europeo, en las cocinas familiares, ¿no? Había. Entonces era algo que estaba como muy constitutivo en nuestra formación, en la crianza. Bueno, elegí dos poemas y los dejo en boca de Mariana Fossati. El primero, muy, muy a la luz de lo que está pasando, el de los soldados. Si quieres te invito a leer. Y después uno segundo, más lindo todavía, que tiene que ver con el posible tiempo de paz.
Los soldados lloran de noche. Ni la cruz ni la infancia bastan para destruir la guerra. Ni el martillo del Gólgota, ni la memoria angélica. Los soldados lloran de noche antes de morir. Son fuertes, caen a los pies de las palabras aprendidas bajo las armas de la vida. Números amantes, soldados anónimos, estrépitos de lágrimas. Vamos a ir al otro. Exacto. Ahora, que se llama 1947, después del año del Señor. Habéis terminado de tocar los tambores con cadencia de muerte en todos los horizontes, detrás de los féretros envueltos en banderas. De devolver llagas y lágrimas a la piedad en las ciudades destruidas, ruina sobre ruina. Y ya nadie grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ya no brota leche ni sangre del pecho agujereado. Y ahora que habéis escondido los cañones entre las magnolias, dejadnos un día sin armas, sobre la hierba, con el rumor del agua en movimiento, de las hojas de caña frescas entre los cabellos, mientras abrazamos a la mujer que nos ama. Que no suene de pronto el toque de queda antes de la noche. Un día, un solo día para nosotros, oh amos de la tierra, antes que vibren otra vez el aire y el hierro y una esquirla nos queme en plena frente.
Poemazo, ¿no? Poemazo. Esto que traje tiene la particularidad de ser una edición que era muy, muy común, muy, muy difundida en los años 80, que son unas, digamos, antologías de poetas que salía publicada el Centro Editor de América Latina. Mira, estas verdes, cualquiera sí. Que ponga, seguro que en Mercado Libre, por ejemplo, va a encontrar a la venta seguramente una de estas. Yo la tengo esta toda rota porque me gusta mucho Quasimodo y fue lo primero que tuve de él. Y quiero decir algo que también es importante, yo en general no lo digo, más por mi propia carencia formativa que por otra cosa, la importancia de los traductores. En este caso, quien traduce, quiénes, en realidad son dos hermanos, pero sobre todo hay uno que se dedicó a la poesía, es Eugenio y Gianni Sicardi, que son poetas. Gianni Sicardi yo lo conozco, es un poeta argentino, lo digo porque las traducciones son buenas. ¿No? A veces tiene como algunas cosas castizas, en general se hacen para una Hispanoamérica, uh-huh. Pero bueno, las traducciones son buenas, ¿no? Porque es el drama a veces traer poetas y vienen unas traducciones que mamadera, parece que estás en Andalucía, ¿no? Se hace medio difícil. Así que bueno, este era el poeta Quasimodo, el punto era esta guerra que vuelve al viejo continente, y ese viejo continente que muchos, tal vez no, seríamos la última generación que mamó de alguna manera historias de abuelos que conocieron la Europa pobre, Tal vez, claro. Tal vez.
Sí, sí.
Recuerdo.
En gran número, seguramente.
Claro.
En pequeño número, en Argentina hay de todo.
De nada, no, exactamente.
Todo. Pero en gran número.
Es una ensalada sí. Rusa. Y
no me gusta. Valga la expresión.
Valga la expresión, valga la expresión. Y digo, como cierre de la columna, mi abuela materna, que fue la persona que, digamos, de la generación de abuelos, la que más conocí, era como mi mejor amiga, en un punto, ella de origen italiano, aunque había nacido en Argentina, de origen de Venecia venía. Ahora, venía una familia pobre, y mi abuela estuvo hasta la médula en la historia argentina, por su militancia política, etcétera, etcétera. Pero una vez, en el final de su vida, le pregunté, abuela, así, viste, como si decís a los abuelos como oráculos, abuela, ¿cuál es el problema de la Argentina? Y ella, que era histriónica, como ella sola, viste, que se creía que era Mirta Legrand en vivo, levantó las cejas, me miró y me dijo que vinieron los italianos del sur.
Martín Rodríguez.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Enganchaste por ese lado y seguimos con las historias. ¿Qué me entró en la cabeza? Y no conozco, reconozco, no conozco exactamente de qué lugar eran mis abuelos, paternos y maternos. Hay una parte que no voy a contar mi filiación, todas esas cosas, pero familia grande, matriarcal, la Weinfeld, muchas tías, mucha personalidad, tías que tenían mucho más años, mi viejo, el menor de 9 hermanos. No, o sea, venía la hermana mayor, le llevaba un tocazo. Y no se sabía mucho de los abuelos. O sea, los abuelos fallecieron antes de que naciera yo, que era el penúltimo nieto, la última, mi hermana, que es menor que uno. Y de los otros, de la otra familia, que sí conocía a la abuela y al abuelo, y que el abuelo hablaba poco, la abuela hablaba mucho y bien, y vivió. No sé si hasta que me recibí o casi, o sea, tampoco me acuerdo tanto de eso, pero por ahí yo tenía, o sea, sí me acuerdo, yo tenía 18, 19, 20 años más o menos, yo me recibí a los 22, yo qué sé, va. Y no contaban, ¿eh? Y no contaban, no querían contar. Y después el recorrido, ahora, mis hijos, que jamás se reconocerían en el aspecto de su bisabuelo, les costaría porque el bisabuelo era muy paisano, muy distinto. Mis hijos son mestizos, claro, ¿no? Es decir, por muchos lados. Me preguntaron cómo era esto de Ucrania y no sé, ¿no? Si los antepasados venían de ahí o no, y no sé mucho, pero sé que no se habla. Y recomiendo rápido un artículo que sale hoy, y vamos a seguir charlando de esto, en Página, que es de una escritora francesa, se llama Yasmina Reza, que habla de una familia que va a visitar a Auschwitz, donde hubo familiares muertos, y habla del silencio de las víctimas. El silencio de las víctimas sobrevivientes o de sus familias. Dice que es constante en las víctimas de Auschwitz, que no es exactamente lo mismo que las víctimas de la hambruna, de la desesperación. Es muy terrible y no es igual. Pero Yasmina Reza dice que nadie quería hablar. En general, esa gente no quería hablar. Y si me permite un rebusque de lenguaje, quería no hablar. Y esto me queda claro en la figura de mis abuelos. Y después, ¿por qué no quiso uno? Y esto ahora, qué sé yo, ahora que tengo la edad que tenía mis abuelos, más o menos, no sé, me lo pregunto. Tengo un par de respuestas que hacen a mi biografía que no le importa a nadie. A mí un poquito, pero terapia tuve hoy, así que punto.
Las noticias ahora de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5 seguimos con ustedes, con Gente de a pie por AM870 y un montón de radio.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Paula Nicolini.
Bueno, esta cantante se llama Vivir, y no me acuerdo el apellido porque no me lo macheteé. ¿Vos te parece? Qué vergüenza. Oh. Bueno, es una compositora y cantante mexicana y dedicó este tema justamente a que no se olviden las víctimas de femicidio. Por esa razón fue que elegí esta canción para hablar hoy de estas 65 muertes por violencia contra las mujeres que les comentaba al comienzo del programa, entre enero y febrero de este año, y poder contarlo más allá de los títulos del día a día que lamentablemente tenemos siempre en los zócalos, en los informativos, en los diarios, en los newsletters, en los twitters, en todas las redes imaginables, siempre otra muerte de la que hablar y que lamentar. Por eso, seguir hablando sobre este tema y contarlo esta vez, y por eso lo traje y lo quiero resaltar y rescatar, desde los proyectos artísticos que hablan justamente de estas violencias. Me encontré con Eleonora Geoldi. Un día iba caminando y pasé por el Museo Evita, me encontré con unas gigantografías, imágenes de hombres y mujeres que me llamaron muchísimo la atención. Dije, esto en algún momento vamos a contarlo en Gente de a Pie. Y por esa razón, y porque es necesario seguir hablando, y porque estamos en marzo, y porque ya tenemos títulos ayer, hoy, mañana, vamos a hablar de este proyecto artístico, de esta muestra fotográfica, que se llama Atravesades, pero que tiene un antecedente en otra experiencia. Les presento a Eleonora Geoldi. Eleonora es fotógrafa, es artista visual. Nació en 1972. Antes de los 20 años le empezó a gustar muchísimo la fotografía. Y después viajó a Estados Unidos a formarse, a seguir aprendiendo, a seguir recorriendo, cámara en mano. Y hace 3 años regresó a la Argentina. Ella, además de hacer muestras fotográficas, experiencias desde la metodología de investigación, también hizo un corto documental que se llama Aborto Legal Ya. Todo esto se va a seguir difundiendo, hay giras en todo el país, recorrido por suerte, pero vamos a empezar por lo primero que ella hizo en relación a este tema, que tiene que ver con Guerreras, este proyecto del que les comentaba recién. Entonces, escuchemos a Eleonora Geoldi.
Yo vengo trabajando la temática de la violencia sobre nuestros cuerpos desde hace muchos años ya. Comencé con otra muestra hace casi 13 años, una muestra que se llama Guerreras, que también está siendo exhibida en diferentes partes del país. Y bueno, esta muestra habla de las violencias que sufrimos, las violencias sexuales en su gran mayoría, pero también otro tipo de violencias, violencia callejera, económica, violencia simbólica, esterilización forzada. También habla de cómo las violaciones en conflictos armados son utilizadas no solo como herramientas de tortura, sino también como herramientas disciplinadoras. Y en ese momento, cuando estaba trabajando en este proyecto, no quería terminar el proyecto sin hablar de los feminicidios, que es la violencia máxima. Y ahí es cuando voy a Ciudad Juárez y entrevisto a las mamás de víctimas de feminicidio en Juárez, y ahí es cuando comienzo a trabajar la temática de los feminicidios y travesticidios.
Ahí está por qué Vivir sin miedo, de esta cantora y compositora mexicana que Mario me está chiflando, que se llama Vivir Quintana. Bueno, ahí Eleonora Geoldi hablaba de Guerreras, este primer proyecto que cuenta con 50 imágenes y testimonios, entrevistas a profesionales expertos en el tema. Esta muestra Guerreras se va a poder ver la semana que viene en la provincia de Córdoba. El 9 de marzo es la inauguración en el Ministerio de la Mujer. Y ella hablaba de otra de las muestras en las que trabajó este proyecto artístico colectivo, que es Atravesades. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo decidió encararlo? Esto es lo que nos cuenta ahora Eleonora Geoldi.
Atravesadex es un proyecto de investigación fotográfica que consta de retratos a familiares de víctimas de feminicidio, travesticidio y transfemicidio, que a su vez dejan testimonios orales y escritos sobre las experiencias de estas familias y las experiencias de las mujeres, las violencias que sufrieron antes de los feminicidios y las violencias que sufren las familias luego de que sucede el feminicidio, por medio de, en su gran mayoría, agentes del Estado, de los medios, por medios de las familias de los feminicidas. Son gigantografías, son más de 70 testimonios, gigantografías que tienen un código QR que al escanearlo te llevan a los testimonios. A la vez, esta muestra está pensada para ser mostrada en la fachada de los edificios, interviniendo el espacio público, justamente para interpelar a las personas y concientizar de esta temática.
Bueno, ahí está contando Eleonora Gioldi, fotógrafa y quien está al frente de este proyecto colectivo, sobre testimonios orales y escritos que acompañan las fotografías, estas gigantografías. Yo lo que hice fue sintetizar algunas de esas voces que se pueden escuchar tomando el QR de las gigantografías, y en esta pequeña síntesis hay una semblanza de lo que cuentan estas 70 imágenes.
Mi nombre es Carola Labrador, soy mamá de Candela Sol Rodríguez, una niña de 11 años que en el 2011, agosto del 2011, fue secuestrada y asesinada en la ciudad de Burlingame. Mi hija estuvo 9 días desaparecida y el 31 de agosto del 2011 la encontré muerta en Colectora de Gaona, y ahí empezó mi lucha. Y bueno, transito mis días en buscar justicia, sigo pidiendo justicia por Cander. Cada cosa que hago es para honrar su nombre, para honrar su vida, para que Candela sea la luz de muchas chicas, ¿no? Y de mucha juventud que se criaron con esa desaparición que marcó un antes y un después en la vida de los argentinos. Fue raptada por una mafia de narcos policías. En ese momento era la maldita policía bonaerense.
Mi hija desapareció el 26 de julio de 2017 de la ciudad de La Plata. Fue desaparecida por una red de trata de personas.
Bueno, mi nombre es Saiz Sacayán. Soy una persona transmasculina. Además, soy el hermano de Diana Sacayán. Diana Sacayán era una defensora de los derechos humanos, era una persona travesti y trabajó y era una referente muy importante en cuanto a las políticas públicas y los derechos ganados en nuestro país para la población travesti trans. Diana fue brutalmente asesinada en octubre del 2015. Nosotros nos encontramos ante la muerte de Diana con que la justicia argentina nunca se había pronunciado sobre las muertes de las personas travestis y trans.
Bueno, son apenas algunos fragmentos de por qué tomé estos, Candela, el tema del narcotráfico, la policía bonaerense, trata de personas, transfemicidios, bueno, muchísimas historias que sabemos y conocemos. Así que imagínense estas gigantografías, un código QR, ahí el teléfono, y escuchar estos testimonios mientras se ve una imagen de familiares de víctimas. Además, lo escrito, también hay un testimonio escrito, la necesidad de poner en palabra tanto dolor ante tanta violencia. Le pedí también a Eleonora Gioldi que nos contara cuáles son los ejes de este trabajo de investigación que tradujo en fotografías y testimonios.
El trabajo lo que intenta es correr el eje un poco de dónde miramos y cómo miramos a las violencias y tratar de entender cuáles son las estructuras de poder que facilitan estas violencias sistemáticas. También trata de poner en evidencia la cultura de la violación y de tratar de identificar cuándo está presente y cómo, para poder realmente generar un cambio, y también pone la mirada en algunas masculinidades y qué es lo que sucede cuando estas masculinidades no pueden reconocer la autonomía de los cuerpos femeninos. También intenta poner la mirada en la importancia de los medios en que identifiquen estas situaciones y que puedan nombrarlas como tales. También pone en evidencia la violencia mediática como una herramienta para confirmar el código del ejercicio de la masculinidad. Intenta realmente poder mirar todas estas violencias sistemáticas desde otro lugar. Y también lo que es muy importante es que habla de la lucha, ¿no? De la lucha de estos familiares y de la lucha sostenida que vienen llevando por el pedido de justicia de sus hijas, de sus familiares, hermanas.
Bueno, una de las cosas que insistentemente dice Leonora, que se trata de esto, de otra forma de lucha, ¿no? De decirlo desde un modo artístico, me parece que es muy rescatable, porque nos interpela de otra manera, ¿no? No es solamente el dato lúgubre, oscuro, sino también poner en imagen y en voz todo el dolor que hay atrás de estas historias. Por supuesto, esta muestra, este proyecto surgió en contexto de pandemia. Entonces, en las gigantografías lo que encontramos son los rostros de familiares con sus barbijos. Y cada barbijo está intervenido de una manera diferente. Entonces, le pregunté, ¿hubo una idea ahí de poner algo específicamente en el barbijo? ¿Tenían que decir algo por ahí? Y esto me contaba Eleonora Gioldi.
La idea de hacer los retratos con los barbijos, con los nombres de las mujeres que ya no están, surge en pandemia porque era un 3 de junio, era el quinto aniversario del Ni Una Menos, pero estábamos muy encuarentenados y no se podía marchar. Entonces decidimos con los familiares hacer una marcha virtual en la cual ellos se ponen los barbijos y sacamos la foto. Y bueno, y así surgió la idea, ¿no? En términos generales, la gran mayoría escribe o borda el nombre del familiar, pero hay algunos familiares que deciden escribir otras cosas, como Ni Una Menos, Vivos Nos Queremos. Era una decisión realmente de ellos, lo que iban a llevar en el barbijo, y era una forma de visibilizar, ¿no? Y de seguir luchando, aunque la pandemia no nos permitía estar en las calles.
Claro, y era lo que recordaba yo también cuando hicimos el Plantamos Memoria, ¿no? Cada uno en su casa, un pañuelo, uh-huh, para que aquel 24 de marzo que no nos pudimos reunir en la plaza pudiéramos expresarlo de alguna manera. Termina la pandemia, o por lo menos va terminando, y algo más en relación a los barbijos y a las fotos que fue tomando Eleonora Gioldi.
Más allá de los retratos de los barbijos, cuando se abrió en la pandemia y pudimos empezar a volver a reunirnos, esas fotos fueron vueltas a sacar. También los testimonios orales. Hay algunos de los familiares a los que fui a las casas y también dejan un testimonio escrito, que en términos generales el testimonio escrito es un mensaje hacia su familiar, hacia el familiar que perdieron. El trabajo es un poco eso, ¿no? Dar un espacio para que estas familias puedan ser escuchadas y puedan decir realmente lo que ellas tienen ganas de contar sin mediatizarlas. Intento un poco eso, darles el lugar en primera persona a contar la historia que ellas quieran contar.
Bueno, esta muestra ya estuvo girando por el país. Ahora el 7 de marzo va a llegar al Espacio de la Memoria en Morón, provincia de Buenos Aires. Va a estar exhibida en la Mansión Seré, Santa María de Oro 3554 Castelar. Así que bueno, formas de hablar de estas violencias, de femicidios, transfemicidios, y contarlo de este modo, desde un proyecto artístico donde está la lucha por detrás de los familiares de víctimas, y este modo de poder contarlo y de seguir recordando y exigiendo justicia.
Y también de encontrar, dentro de los muchos modos que hay, alguno que no caiga en el morbo, en la que no, así que, no, que en ciertas modalidades de sadismo que a veces se camuflan detrás de la denuncia, a veces. Hermosa columna, Pau, ¿cómo cierra entonces?
Cerramos con otro fragmento de Canción sin miedo, este tema que compuso Vivir Quintana y que la acompaña Mon Laferte, la chilena, mexicana y chilena, para hablar de lo que nos pasa en el mundo, de las víctimas de femicidios.
Paula Nicolini.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales.
Por todas las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertos.
A viernes. De 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En la radio pública tenés la mejor información y análisis. Luisa Balmagia, Néstor Espósito, Eduardo Anguita, Jorge Alperín. Encuentro Nacional. Lunes a viernes, 17 a 19, Nacional. Periodismo genuino.
La Casa de Corrientes en Buenos Aires recibe donaciones para los damnificados por los incendios en su sede porteña de la calle Maipú 271, de 8 a 20 horas. Agua mineral y saborizadas, picadillo, fideos, arroz, galletitas, puré de tomate, caramelos, solución fisiológica por 500 mililitros, dextrosa al 5% por 500 mililitros, agua destilada o para lavaje de heridas. También solicitan cremas de acción tópica, gasas estériles, gasas furacinadas, algodón, cinta de papel, soluciones con electrolitos, inyecciones de dexametasona, antibióticos de depósito, analgésicos, perfus para suero número 1 y pediátrico, catéteres de varias medidas, jeringas 1, 3, 5 y 10, agujas 25, 8, 40, 12 y alcohol. Para coordinar donaciones especiales, comunicarse con el 011-4394-9490 y al 4394-2808.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
Que está todo mal.
Te vi, no olvidaré.
Pueden ser distintas músicas, pero todas nos unen.
Yo soy sabanero.
Nacional.
Sabanero, sabanero.
La radio pública.
Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Nos escribe Carlos el cartero de Banfield, que saluda, dice buenas tardes y pide, porque está nostálgico, dice, canción de las simples cosas para mañana. Queda anotada.
Sí, sí, tiene un apoyo. A mí me gusta, esa me gusta para coro también.
Vamos anotando.
Sí, entonces. Vamos anotando.
Buenas tardes, compañeros. Lo escuché recién a Martín Rodríguez, lo que le dijo la abuela. Bueno, mi papá y mi mamá se conocieron en la Argentina, en el barrio del Abasto. Y resulta que mi mamá viuda, mi papá soltero, y resulta que mi mamá era del sur, de Calabria, y mi papá de Le Marque, un poquito más arriba de Roma. Y estaba esa cuestión del norte-sur, yo la viví.
Zulema también nos escribió, excepcional el programa de Mario Weinfeld. Hablando de música, nos encantó Victoria Birchner, es una dulzura ella y Franco Luciani. Adoro también a Beto Solas, dice Zulema, que siempre nos escribe. Y por acá teníamos alguno más, Damián Chavarría, el último mensaje, dice: quiero comentarles que conozco a dos mujeres que son de Ucrania y las conozco por la música, son fanáticas de nuestra cultura y nuestro folclore. Una de ellas toca la guitarra, hace chacareras, zambas, danzas y aprendió quichua. Dice, me había comentado que están muy tristes y sin saber qué va a pasar. Para el jueves, para mañana, pido La Tentación de y por Elpidio Herrera. Ya es una, que es una chacarera que estas amigas ucranianas cantan en su país, dice Damián Chavarría.
Mira vos, la cantan en su país, está bien, es un buen voto, es un buen voto. Uno, cuántas cosas reverberan en la memoria, de cuántas uno se acuerda, no da tiempo. Martín Rodríguez trae poemas excelsos y a mí me viene, yo soy primario, o sea que soy primitivo en la poesía, tengo un repertorio corto, viejo de poemas, necesariamente con rima consonante, muy escolares, que yo, pero algunos me vienen a la cabeza, y por ahí mañana, ¿quién te dice? Me inspira el Editorial 1 que estoy mirando. Ahora nos vamos, y para volver mañana, como todos los días de lunes a viernes, de 3 a 5 nos queda el tiempo estricto, exacto, así, para que anunciar un tema musical e irnos.
Mercedes Sosa en el final, y todo cambia.
De Julio Neuhausen, exiliado chileno en Suecia. Cambia lo superficial, cambia en lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillando, de mano en mano su brillo, cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo al caminante, y aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el sol en su guerrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar.